Doar. Todas las radios nacionales de Argentina se unen para hacer Radio de Bandera, el puente comunicacional más grande del mundo. Radio de Bandera. Una propuesta a conocernos mejor, a investigar, a pensar juntos. Radio de Bandera, hasta las 11 de la mañana por Radio Nacional. Radio Nacional, Radio Nacional.
Fuego, fuego, algo se prende fuego. El tema es que, en este caso, ese algo son miles de hectáreas de bosques nativos y trabajados por una naturaleza paciente y sabia que ya no sabe qué hacer ante estos incendios, que en un 95% de los casos o más son intencionales y producidos no por descuidos de algún asadito o cigarrillo mal apagado, sino con fuegos desatados por otras acciones claramente premeditadas. Solo durante el verano pasado se quemaron 162.425 hectáreas en Corrientes, Río Negro, Misiones, Chubut y Formosa. Antes de que el incendio o los incendios se desaten, el gobierno nacional invierte mucho dinero en prevención. Cuando el fuego ya devora miles de hectáreas y fauna, destina muchos más millones para apagarlos. A lo largo de la historia, los incendios casi siempre fueron premeditados, pero años atrás aparecían como hechos aislados. Ahora son habituales, tanto que en algunas provincias, así como está el invierno, el otoño y la primavera, también está la época o la estación de los incendios. A los brigadistas, más que los sueldos, escasos y tardíos en algunas provincias, los mueve su pasión y el amor por su tierra y esos bosques que intentan salvar. En cada incendio dejan casi su vida. Todos los años escuchan con esperanza que se encontrará a los responsables de la quema. El tiempo pasa y la justicia nunca condena a nadie porque dice que no puede encontrar a los culpables. Raro, porque así como en los homicidios, cuando el culpable no está a la vista, los investigadores empiezan a preguntarse quiénes son los beneficiarios del crimen y así van encontrando pruebas. Acá debería hacerse lo mismo. Y entonces nos preguntamos, ¿quiénes se benefician con los incendios? Las respuestas están a la vista. Los que se benefician son los terratenientes siempre hambrientos de más tierra y riqueza, los que quieren imponer la actividad ganadera o sojera sobre esos bosques nativos, la especulación inmobiliaria, y en algunos casos, como sucede en parte de la Patagonia, aquellos que quieren inventar el terror de pueblos originarios, que a diferencia de esos dedos acusadores y sus voces replicantes, siempre respetaron la naturaleza, la tierra, los bosques, el aire y el agua. Luego de mucho debate y trabas, en diciembre del 2020 se aprobó una ley del fuego que prohíbe el cambio de uso de las tierras incendiadas durante 60 años. El proyecto era simple y directo, pero costó imponerlo porque también en el Congreso están quienes buscan preservar bosques, tierra y humedales y quienes están interesados en proteger a quienes se benefician con estos fuegos arteros y dolorosos. Mi nombre es Saúl Herskovici. Bienvenidos a este nuevo Radio Bandera, el programa producido por trabajadores y trabajadoras de las 50 emisoras de Radio Nacional, la radio pública.
Radio de Bandera, el clásico radial de domingo para la reflexión y el conocimiento de los hechos más relevantes. Una iniciativa de análisis que busca encontrar el pulso de los argentinos y argentinas. Una expresión comunicacional federal que conecta un país. Radio de Bandera, historia y actualidad, con una mirada profunda y federal. En nuestro episodio de hoy, incendios forestales. Muy buenos días desde Comodoro Rivadavia. Les cuento que la temperatura en esta mañana nublada es de 15 grados dos décimas. Mi nombre es Andrea Miranda y por supuesto hoy nos trae, aquí nos reúne esta gran problemática que tenemos en la Argentina, que es el incendio forestal o los incendios forestales, este fuego descontrolado que afecta a los bosques, las llanuras, los pastizales, las pasturas, que afecta a la biodiversidad, el modo de vida, el trabajo y también la salud. El 95% de estos incendios son causados por la mano del hombre, por irresponsabilidad o porque hay un interés claro, ¿no?, de generar esos incendios. También están, por supuesto, los factores climáticos que no ayudan: la falta de precipitaciones, las temperaturas elevadas, la poca humedad, las heladas constantes y los vientos fuertes. En la Argentina, los incendios forestales se producen en las diferentes regiones del país y las provincias de acuerdo a la época del año. Entre los meses de diciembre a marzo, las provincias del sur tienen un elevado riesgo de incendios forestales. Desde el mes de octubre hasta el mes de marzo, las provincias de Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Chaco y Buenos Aires son las que cuentan con mayor riesgo de este tipo de incendios. Para las provincias de Córdoba, Catamarca, La Rioja, Mendoza, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán y todo el norte del país, el riesgo comienza con las primeras heladas de mayo y se extiende hasta el mes de noviembre. El humo de estos incendios, además de generar esa catástrofe ambiental, afecta a este humo, está compuesto por una mezcla de gases y partículas pequeñas que son emanados por la vegetación, por todo lo que se va quemando y por otros materiales, ¿sí?, las construcciones, por ejemplo, y puede hacer que cualquier ser vivo se enferme. Este impacto de los incendios en la biodiversidad también genera en el mediano y en el largo plazo sequías e inundaciones, como lo vemos cada año en las diferentes regiones del país. La Argentina tiene esta ley de bosques, que es conocida también como la ley Bonazo, porque él fue su autor, el colega Miguel Bonazo, de presupuestos mínimos de protección ambiental de los bosques nativos, o ley de bosque nativo, y también la ley de manejo del fuego, que protege los ecosistemas de los incendios accidentales o intencionales y prohíbe la venta, ¿no?, de terrenos incendiados en plazos que van de 30 a 60 años. Por supuesto que la pregunta, nuevamente, tiene que ver con, bueno, estas leyes que en el papel son tan hermosas, ¿no?, que prometen tanto, justamente cuando se sancionan, qué es lo que sucede con el cumplimiento y con la investigación y la condena de estos incendios forestales que tanto afectan en el presente y que, por supuesto, son una deuda enorme para las futuras generaciones. Aquí estamos en este Radio de Bandera, un domingo más. Bienvenidos.
Excelente, Andrea. 10 y 12, empezamos a recorrer el trabajo de cada uno de los trabajadores y trabajadoras de la radio pública. Nos vamos inicialmente a El Bolsón, allí saludamos a Pablo Cora, trabajador, colega de LRA 57. Buen día, Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, a este Radio de Bandera tan especial.
¿Cómo estás, Saúl? Muy buen día, un gran saludo para todos, para todo el equipo. ¿Cómo va?
Muy bien, muy bien. Te escuchamos,
bueno,
Pablo.
Bueno, Saúl, para contarles un poco la mirada también de lo que tiene que ver con los incendios forestales, pero desde la primera persona, en este caso. Puntualmente en mi situación, además de como comunicador, como locutor, también como bombero voluntario en una localidad que sufre a diario en lo que tiene que ver con el verano los incendios forestales. Y como lo decían tanto vos como Andrea, esta situación que estamos viviendo año a año, que ya empezamos a medir de distintas formas los tiempos del año, y para nosotros desde noviembre hasta abril más o menos es la temporada de incendios. así es como lo vivimos, y cuando mucha gente se va de vacaciones, justo la época en la que nosotros, por lo menos la manera en la que trabajamos en nuestro cuartel y algunos más de los que hay acá, es la época en la cual no nos vamos de vacaciones, porque es en la que sabemos que vamos a necesitar a todo el personal acá presente para poder estar, porque no solo tenemos esta situación de los incendios forestales, que año a año son más frecuentes, sino también todas las salidas que se aumentan porque cada vez vamos creciendo más con el tema del turismo. Eso
claro,
tiene que
Pablo,
ver con este accidente. Sí.
Tenés ahí algunos audios para presentar importantes, ¿verdad?
Sí, obvio, para compartir también desde otro lado lo que es la mirada también de los brigadistas. En este caso, Clara Pérez, que es una de las brigadistas del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, uno de los tres que convergen acá, ya que también tenemos el Servicio Provincial de Chubut y el de Río Negro.
Hola, mi nombre es Clara, soy brigadista de la Brigada Nacional Sur. Para mí este es un trabajo hermoso, una profesión muy, muy particular, en donde se aprende siempre de cada incendio, que cada incendio es único, donde estás en contacto con la naturaleza de una manera muy especial e intensa también, y donde se pone mucho en riesgo, ¿no?, la vida y el cuerpo. Por lo tanto, la parte humana es fundamental, ¿no? El cuidado del compañero, de la compañera, el cuidado propio, ¿no? Se pone la vida, digamos, sobre todo.
Bueno, ahí la escuchábamos a Clara Pérez, ella es brigadista hace unos años acá en la zona, en el Servicio Nacional del Manejo del Fuego, y como lo contaba, esa complicación que tienen también con el tema de la seguridad, y uno de los reclamos grandes que se hicieron, y hace poco incluso remarcando cómo no se podía entender que no se apruebe, desde la oposición se esté frenando este proyecto para tener en cuenta que los brigadistas tienen un trabajo insalubre. Tenemos otro mensaje que también nos daba Clara contando un poco más cuáles son las distintas cosas que hacen, porque ellos no están solo acá, sino que recorren y viajan por todo el país y todo el mundo.
Escuchamos.
Nuestra tarea es ir de apoyo a otras localidades, a otras provincias de todo el país, o incluso afuera del país. Como ahora, por ejemplo, que estamos en Chile. Cada viaje es entre 15 y 20 días, pueden ser más, pueden ser menos, pero implica que te vas 15 o 20 días de tu casa. Los lugares siempre nos reciben con la mejor, pero muchas veces, a veces dormimos en el piso, a veces dormimos en los peajes, muchas veces la comida está muy buena, muchas otras veces la comida no está para nada buena, entonces implica tener una predisposición a pasarla bien, porque son 20 días, entonces no te puedes bajonear. Son 20 días de convivencia con todos tus compañeros, que te ves a la mañana, a la tarde y a la noche. Entonces implica esto, poner muchas ganas para disfrutar del laburo y que no sea tan pesado el hecho de alejarse durante tanto tiempo de la casa, de tu hogar, de tu familia.
Bueno, ahí entonces remarcaba también un poco Clara lo que es el trabajo del día a día y esas situaciones que se viven en todos los incendios forestales, que obviamente nunca sabes lo que te vas a encontrar, y muchas veces esos detalles como el dónde vas a poder parar a descansar o qué vas a poder comer o cómo te van a tocar las dotaciones, son las situaciones que mucho también te marcan y te llevan adelante el día a día de cada uno de estos incendios.
Pablo, muchas gracias.
Un gran saludo.
Y ahora nos vamos a ir, Saúl, a la provincia de Córdoba, porque allí está nuestro compañero Miguel Apontes. Muy buenos días.
Hola, buen día, ¿cómo están? Les cuento que en Córdoba tenemos una temperatura en este momento de 23 grados dos décimas y esperamos para la jornada 33 grados de máxima. Bueno, nos metemos directamente en el tema y vamos con un audio, por favor.
Adelante.
Los incendios forestales en la provincia de Córdoba son uno de los principales problemas socioambientales que tenemos en nuestro territorio. Cuando hablamos de que en Córdoba nos queda de un 3 a un 5% de bosque nativo, estamos hablando de que los incendios forestales contribuyen a disminuir esa superficie, ya que no solamente las topadoras o el uso de productos químicos provocan desmontes en nuestros bosques nativos. Los incendios forestales aportan un gran porcentaje para que la provincia cada vez tenga menos bosques. Más del 95% de los incendios forestales que se producen en la provincia de Córdoba son intencionales.
Bien. Escuchábamos a Daniel Díaz Romero, periodista especializado en temas ambientales. Nos introdujo sobre el problema de los incendios recurrentes en Córdoba. Les cuento, en los últimos 20 años se quemaron 1.600.000 hectáreas, el 10% del territorio provincial. En los últimos 3 años fueron unas 400.000 las hectáreas afectadas. En plena pandemia, en 2020, tuvimos el peor año del que se tenga registro. Ardieron nada menos que 350.000 hectáreas, y para que nos demos una idea, es 12 veces la superficie de la ciudad de Buenos Aires. Hubo 2 muertos, y las llamas ingresaron incluso hasta el Parque Nacional Quebrada del Condorito. Al año siguiente, en 2021, hubo 4 muertos más. Responsabilidades. Como bien se dice en el audio, el 95% de los casos son intencionales, y allí se está incluido el fuego provocado por desidia o desaprensión. Ahora bien, tiene amplia difusión la detención de alguien que por hacer un asado en la sierra o por algún descuido provocó un incendio. Y no se conoce de aquellos poderosos, desconocidos, los que están detrás de grandes intereses vinculados al negocio inmobiliario o para incorporar superficie a la explotación agrícola ganadera. Responsabilidades, el poder político, el gobierno provincial, que no aplica la legislación vigente, que no protege las llamadas zonas rojas, que no denuncia el negocio que hay tras los incendios y el desmonte. Y la justicia, que justamente cuando a nivel nacional está puesto en cuestión su papel, no actúa con la firmeza necesaria y no persigue a los poderosos, y todo hace pensar que se hace la vista gorda cuando de estos espurios intereses se trata. Un dato interesante que agrego, lo publicó la Sala de Prensa Ambiental y es de fuentes del Plan Provincial del Manejo del Fuego. Cuesta entre 1.300 y 1.500 dólares cada 60 minutos, por lo menos, al Estado, es decir, lo abonamos todos nosotros, toda vez que un avión hidrante o un helicóptero acude a combatir un incendio forestal en Córdoba. Muchas gracias, compañeros, y un abrazo grande desde LFA7 Nacional Córdoba.
Muchas gracias, Miguel. Un abrazo enorme. Y desde allí, desde Córdoba, nos vamos a ir a Bariloche, a LRA30, porque está Martín Asianis. ¿Cómo te va?
Buenos días y buen domingo a toda nuestra extensa audiencia y a este gran equipo de la radio pública. Agradecerles el espacio desde acá, desde Bariloche. Contarles que estamos con una temperatura de 12 grados en este momento, y también contarles lo que traigo para compartir en este momento hablando de los incendios. Me gustó la idea de pensar la perspectiva de científica en este sentido y lo que se está investigando al respecto. Por eso me contacté con Tomás Kitzberger, que es él se desempeña como profesor titular del Departamento de Ecología en la Universidad Nacional del Comahue, y entre sus intereses está centrado en la comprensión de los procesos ecológicos que determinan esta dinámica de ecosistemas boscosos, templados, y cómo estos procesos se pueden modificar por las actividades humanas. Así que lo escuchamos.
Bueno, en el norte de Patagonia estamos terminando de atravesar una sequía de 3 años, durante la cual se han quemado unas 37.000 hectáreas de bosque andino-patagónico. Estas grandes extensiones se asemejan a las que se quemaron en el año 2015, cuando ardieron unas 44.000 hectáreas, y más atrás en el tiempo, en el año 99, cuando ardieron unas 7.000 hectáreas de bosque. Quiere decir que cada aproximadamente 6 años tenemos condiciones climáticas en la región que dan lugar a grandes incendios. Ahora bien, ¿qué podemos esperar para el futuro? Nuestros modelos indican que para mediados del siglo, de este siglo, si emitimos gases de efecto invernadero de modo de incrementar la temperatura global 2 grados, que es un escenario muy plausible, tendremos aproximadamente el doble de incendios forestales en la región andino-patagónica. Quiere decir que en vez de tener grandes incendios cada 6 años, los tendremos cada 3 años. Bueno, estos incrementos en las probabilidades de incendio, que solo dentro de 30 años vamos a tener estas condiciones, afectarán fuertemente los bosques, la ecología de los bosques. Los bosques van a sufrir este aumento en la probabilidad de incendios, en particular los bosques de altura, los bosques de lenga, que son los más sensibles al fuego. Además, y además tendremos un incremento en los riesgos de incendio de zonas urbano-boscosas, es decir, de las interfaces boscosas urbanas que sufrirán más riesgos para las vidas humanas y las infraestructuras.
Bueno, y en este sentido, contarles para cerrar este pequeño espacio, pese a al pesimismo que nos invita a pensar Tomás Kitzberger, este biólogo, están creando una inteligencia artificial que podría ayudar a prever estos incendios. Tomás Kitzberger forma parte de un grupo de especialistas del CONICET que entrenan un algoritmo de aprendizaje artificial que logra cuantificar la probabilidad de fuego en estos sistemas boscosos. Y me gustaba una frase de él, que, como para cerrar un poco mejor, que dice: tenemos dos cosas para hacer frente al cambio climático, la mitigación y la adaptación. La primera implica disminuir las causas, hay que revertir la matriz energética y nuestros hábitos cotidianos. Y la adaptación conlleva prepararnos para lo que viene, por ejemplo, haciéndonos más resilientes como sociedades contra el fuego, tener sistemas más eficientes de combate de incendio, y desde la logística, la tecnología, la prevención y la vigilancia. Nos invita a ser más conscientes este biólogo desde acá, tratando de pensar lo que nos pasa desde la perspectiva científica también.
Gracias, Martina. Martina Cianis, de LRA 30, Radio Nacional Bariloche. Y desde Bariloche nos vamos a Resistencia, Chaco. Allí saludamos a Silvia Villavicencio en LRA 26. Buen día, Silvia, ¿cómo estás? Bueno, ahí estamos intentando la comunicación con Resistencia, porque vamos a seguir desarrollando este radio de bandera de la jornada de hoy, de este domingo, los incendios forestales, como estamos viendo, todo lo que pasa en cada uno de los sectores de nuestro país. Volvemos a saludar a Silvia Villavicencio, allí en Resistencia Chaco. Silvia, ¿nos escuchás? ¿Cómo estás? Buen día, buen domingo.
¿Cómo les va, compañeros? Buen día, domingo. Bueno, la verdad es que desde aquí, desde Resistencia, nos planteamos un poco esta temática pensando en cómo es que están ineludiblemente enlazados el tema que nos convoca con la situación de los humedales, ¿no? Cómo es que es necesaria, además, una discusión respecto de la ley de humedales. Miren, les quiero contar, vos cuando hablabas, Saúl, hace un momento, cuando hacías la introducción, contabas un poco respecto de la cantidad de hectáreas que se habían perdido durante estos últimos años. En el 20 y el 22, 21 y 22, en la República Argentina fueron casi 2 millones de hectáreas que estuvieron afectadas bajo el fuego de 23 sobre 24 distritos. Y sin embargo, 2023 también hubo incendios allí en CABA, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así que ya estamos hablando de que todo el país durante los últimos 2 años estuvo bajo llamas, podríamos decir. El Paraná, viniéndonos muy, muy cerca y muy próximos a nuestra región, es el segundo mayor río de Sudamérica. Es el que viene después del Amazonas. Y puedo asegurarles que a partir de estas situaciones de cambios en lo que refiere al clima y demás, está siendo realmente muy afectado. Y hace poquito nada más escuchábamos al viceministro de Ambiente, Sergio Fedorovich, que hablaba de que muchos incendios, porque este es el punto de enlace, están iniciados para avanzar sobre los humedales y bueno, realizar algún tipo de práctica o agrícola o ganadera o inmobiliaria. Vamos a escuchar claro. al subsecretario de Biodiversidad de nuestra provincia, de la provincia del Chaco, Tomás Camaraza, que nos hablaba cuando realizaba la presentación del informe de humedales que se hizo recientemente aquí en el Chaco.
Escuchamos. Bueno, aquí en la provincia, por supuesto, digamos, todo lo que es el cambio de uso de suelo, la deforestación, son incidencia directa en la posibilidad que tiene la provincia de Chaco de capturar carbono y de mitigar los efectos del cambio climático. Por eso también es muy importante el ordenamiento territorial, tanto de humedales como estamos presentando ahora, como de bosques nativos, para desarrollar políticas estratégicas que nos permitan conservar y nos permitan mitigar el efecto del cambio climático.
Bueno, allí entonces Tomás Camaraza, subsecretario de Biodiversidad y Ambiente aquí en la provincia del Chaco, contando un poco sobre esta presentación de inventario de humedales. Son 508.000 hectáreas de humedales en la provincia del Chaco, así que vaya si es que tienen un peso específico también a la hora de establecerse políticas públicas que nos habiliten la posibilidad de discutir no solamente el uso de los recursos, sino también las nuevas matrices de producción. Compañeros, compañeras, un abrazo enorme.
Un abrazo gigantesco, Silvia, y le vamos a poner un poco de música a esta mañana. Nos vamos a ir a España, a Murcia, a recuperar un poco el trabajo de esta banda que se llama Nunatak, y esto es Susurro en el Viento. Esto es de Nunatak y el Tiempo de los Valientes, una oda musical dedicada a la madre naturaleza, con un tono tranquilo. La melodía nos hace reflexionar sobre el trato que le damos justamente a nuestro entorno y la huella que dejamos y estamos dejando en el planeta. Nos hacen pensar acerca de la necesidad de respetar todo lo que la naturaleza nos ofrece, ¿no? Como suelo decir, estamos de paso acá. Así es que vamos a escuchar Nunatak y el Tiempo de los Valientes con Susurro en el Viento.
Madre, me encuentro tan perdido. Cubra de luz mi camino. La más fina lluvia cae. El último sol de la tarde. Ah, que cese la matanza. Deja de huir, responde a la llamada. Del bosque que has visto crecer, del río que brota bajo tus pies. Hay un susurro en el viento, estrella de nuestra luna, hundo mis pies en la tierra y por fin puedo respirar. Creo que con libertad. la fuerza de mi tormenta pronto estallará. Cabalgo con mis hermanos.
Radio de Bandera. Todas las emisoras del país unidas. Por Nacional, la radio pública.
10:34, seguimos avanzando en este Radio de Bandera, esta temática que también nos une a todos los argentinos y a todos los que vivimos en este bendito suelo, los incendios. Vamos a saludar ahora a Jorge Heider, él es director de Planificación y Prevención del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, perteneciente al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Heider, buen día, aquí desde Radio Bandera de Radio Nacional. Nos saludamos, ¿cómo está usted?
Hola, buenos días, gracias por el contacto, muy bien.
Al contrario, gracias por darnos estos minutos, es un tema que realmente nos preocupa mucho y seguramente también a ustedes, ¿no? Porque todo lo que se planifica y se previene y se invierte para que los fuegos no se desaten, como estamos comentando, lamentablemente se dan y luego que hay que atender en esta mitigación que también es muy costosa y dolorosa. ¿Cuánto se invierte, cuánto se trabaja en esta planificación, esta prevención y cuánto luego cuesta poner en marcha los operativos con los brigadistas y demás para contener estos fuegos?
Ya, si pasamos a la parte económica, creo que hay que destacar, y es muy bueno el comentario, porque uno siempre está acostumbrado a contar la etapa del fuego, ¿no? Lo que llama la atención siempre a todos, a la sociedad en general y a los medios, es el incendio en sí. Pero está bueno lo que comentás vos, porque hay una etapa nueva en el Servicio Nacional de Manejo del Fuego, desde que pasó nuevamente el servicio desde el Ministerio de Seguridad al Ministerio de Ambiente, para dar una mirada integral relacionada justamente con la parte ambiental, que implica cultural, social, digamos, porque los incendios no solamente aparecen por la calle de un rayo, por ejemplo, sino que hay mucho uso cultural que tiene más de cientos de años, incluso en algunas zonas, y no sé si no me quedo corto, y sobre eso se ha empezado a reinvertir. Primero hay una base monetaria, que es un presupuesto mínimo que tenemos todos los años a partir de la alícuota que genera los fondos, los dividendos, para que el servicio tenga funcionamiento y pueda fortalecer a las provincias, a todos los servicios provinciales, a las defensas civiles, a las brigadas, incluso a bomberos también, porque cada provincia tiene un mecanismo de control de los incendios y de prevención que es muy particular, no está todo unificado. Entonces, y es lógico, cada provincia tiene su forma de trabajo y hay que respetarla. Esa parte económica, digamos, el año pasado estuvo un poquito por encima de los 7.000 millones, cosa que nunca había pasado, se ha multiplicado el presupuesto lejos, lejos, desde, no voy a hablar de la gestión anterior, lo voy a decir como historia del servicio, que nunca había tenido, nunca. Y eso también implicó una reestructuración dentro de nuestro ministerio, porque implicó coordinar, consensuar con las provincias, lidiar con muchos problemas luego del COVID a la hora de hacer las adquisiciones, porque no había, no solamente en Argentina, sino en el mundo, la compra de materiales específicos para incendios es difícil, no hay tampoco tanta oferta, digamos, en América del Sur. Entonces, la verdad que fue todo un desafío, que incluso pensando en toda la parte preventiva, que es también muy novedosa, porque antes siempre se compraba, o en general se compraba, elemento para el ataque del incendio. Y ahora, bueno, hace 10 días más o menos se firmó, por ejemplo, como se está haciendo con muchas provincias, un convenio en Santa Fe donde se estaba entregando maquinaria que es preventiva. Maquinaria para abrir fajas cortafuegos, para reducir el combustible vegetal, o sea, al armar el tema de poda, raleo en las periferias de algunas localidades para evitar incendios forestales, los que nosotros denominamos de interfaces, que son los que logran entrar a las comunidades o que pueden llegar a salir de una comunidad y afectar el área rural o forestal. Tanques australianos, mini cargadoras con brazos desbrozadores. Hay un paquete muy interesante que antes no se estaba teniendo en cuenta y que ahora nos da de a poquito una mirada integral que entendemos va a llevar tiempo, porque es una matriz muy afianzada la que hay de fortalecer solamente la capacidad operativa de apagar el incendio. Y a eso hemos sumado ya de forma sistemática hace unos años, no menos de 7-8 informes que se sacan de forma diaria, cada 4 días, semanalmente, mensualmente, y que incluso tienen un alcance trimestral, que apunta justamente a anticipar situaciones. Y eso ha quedado muy fortalecido porque hoy por hoy las provincias todas reciben esa información. Es de forma muy periódica, porque la temporalidad es muy corta y algunos productos tienen una anticipación interesante de forma trimestral. Entonces ha habido un cambio, digamos, muy importante que se va notando a poco. Ayer cuando volví de Corrientes, justamente lo que se empieza a ver es eso, un trabajo más integrado, muchos recursos, distintas instituciones, orden en el trabajo, a pesar de que los incendios van a seguir, porque la situación de sequía que hay es muy, muy importante y va a costar, digamos, revertirlo, porque la situación de la niña se ha estirado demasiado y el niño va a empezar a tener recién mayor probabilidad a partir de abril. Así que una situación todavía compleja, pero que no se acerca a lo que sucedió el año anterior,
¿no? Heider, ¿cómo le va? Andrea lo saluda desde Comodoro Rivadavia. Buen día.
Un gusto, Andrea. Buen día.
Buen día. Un poco consultarle, ¿no? Esta nueva mirada, esta mirada integral que se tiene sobre el manejo del fuego. Y pensaba en esta proyección a futuro o en esta política a largo plazo de pensar, ¿no?, nuestra biodiversidad, que en la Argentina es inmensa, y comenzamos a valorar de a muy poquito, ¿no?, de cómo se piensa esa estrategia a largo plazo, pensando justamente en los recursos naturales, ¿no?, como un valor.
Lo va pensando desde distintas miradas y competencias. Un ejemplo, pensando solamente en Patagonia, ¿no?, por donde están ustedes hoy enclavados informando. Se trabajó muchísimo durante un año, un poquito más de un año, con todas las provincias de Patagonia para volver a tener un cuadernillo docente que le permita justamente a los docentes, a las docentes que están en las escuelas, tener material nuevo y más integral. Nosotros teníamos hace mucho tiempo un cuadernillo que por ahí le faltaba algunas cuestiones relacionadas a los ecosistemas patagónicos. Entonces, pensando justamente en que los niños son quienes van desde muy pequeños absorbiendo toda la información que se relaciona con la parte ambiental, social, la vida dentro de una sociedad y las problemáticas que existen, es contarles y dar herramientas para que esto pase desde muy pequeños, que tengan en cuenta al fuego dentro de la naturaleza y como también una problemática que generamos nosotros, ¿no?, el hombre. Uh-huh. Y que incluya la mirada ecosistémica, o sea, que los niños empiecen a tener una noción de que lo que pasa, pasa por determinadas cuestiones y que hay beneficios y afectaciones, porque siempre las hay. O cuando hay un incendio hay una afectación, cuando hay un uso de fuego no lo es, de una manera muy particular en cada lugar. Ese cuadernillo hoy ya está en el área de contenidos del Ministerio, para dándole forma final, para tener este año ya un nuevo material. Algo similar se hizo en NOAA, que incluye a las provincias de Tucumán, Catamarca, Jujuy y Salta. Ahí las provincias decidieron por ahí encararlo de otra manera, y es válido porque interpretaban que necesitaban otro tipo de material, y también ya tienen un cuadernillo para trabajo con estas miradas, ¿no? En el COFEMA, en el ámbito del COFEMA, también se trabajó ya hace más de un año. El COFEMA es un Consejo Federal de Medio Ambiente, ¿no? Es un espacio donde todas las provincias están representadas en este grupo de trabajo y de discusión a nivel nacional. De hecho, es un espacio de las provincias en el cual nosotros participamos, si bien se coordina esas cuestiones, pero es un espacio de las provincias. Hay una comisión también de educación ambiental, y allí mismo también se firmó un compromiso, que son todas, digamos, puntitas de un ovillo muy importante que hacen justamente a tu pregunta y a tu aseveración. Las provincias no tuvieron problema en comprometerse y generar un un acta donde ellos mismos interpretaban y se dieron cuenta que necesitábamos todos incluir a la problemática del fuego con sus distintos aspectos, ¿no? En el natural y en el que genera el hombre, ¿no? Como un incendio. En el ámbito de la educación formal y no formal. Entonces se van abriendo espacios fuera de los clásicos, ¿no? De lo que se puede llegar a trabajar en biodiversidad, lo que ya tiene incluido los fondos de bosques, porque por la gente no lo sabe y cree que esto es nuevo, pero la ley de bosques ya incluye hace muchos años, en más de una década, una serie de fondos donde las provincias tienen la posibilidad y la responsabilidad, porque es el manejo de los recursos naturales propios, ¿no? De cargar planes de restauración, de uso sustentable, de conservación, existe. Entonces, hace mucho tiempo que por ahí uno no lo asocia porque está en bosques, pero no deja de ser la misma cartera nacional, que a su vez también tiene financiación. Entonces hay un paquete muy interesante que se está poniendo en marcha, o que venía marchando en hace algunos años, pero que todavía no estaba mirándose de esta manera, y que esperamos poder mantenerlo, ¿no? Porque también entendemos que el cambio en esta matriz va a costar tiempo, ¿no? Sabemos que esto no es mágico para nada. En general la gente también lo sabe que estas cosas cuestan, y más cuando hay que encarar, digamos, por distintas competencias y a distintos actores sociales y estatales, porque también nosotros solemos tener, digamos, y es algo que nos ocupa, por ahí una maquinaria burócrata, digamos, que cuesta, una temática de dejar los papeles en orden, que hay ejecuciones financieras que sean como corresponde, y eso por ahí a nosotros también nos genera desafíos, porque por ahí somos más técnicos, más de salir al ruedo, y la realidad es que hay que hacer un paquete que sea ordenado, y en eso estamos.
Cambios culturales que son lentos, pero que valen el esfuerzo y el sacrificio. ¿Sirve mirar otros países que de repente tienen, por supuesto, menos superficie de bosques nativos o de bosques, y nos sirve como modelo para reflexionar?
Sí, nosotros consideramos, y esto lo pongo en el tapete en función a la colaboración que estamos haciendo con Chile, que estamos teniendo mucho contacto casi a diario, por la colaboración que hemos hecho con de personal de Argentina y, bueno, de medios y recursos. Nosotros tomamos mucho como referencia el funcionamiento de otros países. Miramos mucho Chile por estar al lado, ser un país hermano, pero también vemos mucho y tenemos mucho contacto con Canadá, por ejemplo, Estados Unidos. Con Estados Unidos estamos viendo un paquete de capacitaciones ahora también, para que no decimos ni que son mejores ni que son peores que los nuestros. Pero hay un paquetito interesante que queremos ver si podemos aplicar ahora entre abril y mayo con ellos, para ver algunas diferencias en el contenido y numeración que ellos tienen del paquete de capacitación. Y con Canadá, de hecho, con Canadá, el sistema nos ha permitido, por ejemplo, llegar a un convenio y que el Chinook, por ejemplo, que hoy está el helicóptero Chinook, este es uno de los helicópteros más grandes del planeta, que puede trabajar con agua en los incendios, surgió también de esto, ¿no? De mirar otros países y de ver qué podemos mejorar y en qué estamos bien nosotros. De hecho, también eso permitió que nosotros capacitemos a gente de Bolivia y que después Bolivia viniera a darnos una mano. Con España también ha habido mucho intercambio. La gente ha ido hacia España y de España han venido también a trabajar con nosotros durante el año pasado. Hay una nueva mirada que se había perdido en algunos sectores por haber estado por ahí divididos, ¿no? Entre la parte operativa y la parte, digamos, que se relaciona con la problemática de los incendios con la mirada integral, ¿no? Social, cultural, productivo. Claro. Así que hay mucho. Y creemos que por ahí estamos necesitando volver a tener un crecimiento nuevo y se está trabajando en eso. Diariamente vamos mirando desde el Ministerio con el ministro y con el viceministro, con Cabandía y Fedorovsky, alternativas que vayan reajustando todo esto, ¿no? Porque ejecutar más dinero y colaborar en más con las provincias implica también necesidades estructurales que no tienen que ver con nuevos funcionarios ni nuevos ravioles, como se dice en la jerga, sino que tiene que ver con ser más fuertes nosotros. De hecho, hemos triplicado la cantidad de brigadas nacionales.
Estamos hablando con Sí, estamos hablando, perdón, con Jorge Heider, director de Planificación y Prevención del Servicio Nacional de Manejo del Fuego. Heider, la última consulta, nuevamente agradecerle por esta participación en Radio de Bandera de Radio Nacional en todo el país. Seguramente o va a gambetear la pregunta porque no le corresponde a ustedes, pero más que nada es por lo que pasa después, con todo lo que esto se ha trabajado e invertido, estos 7.000 millones que antes no existían, que nuevamente se maneja todo esto desde bosques y no desde seguridad. ¿Qué pasa cuando el fuego igual se desata? ¿Y qué pasa cuando la justicia nunca termina encontrando a los responsables de estos incendios que, decíamos, en un 95% son intencionales, y de ese 95% seguramente la mayoría no son de estos descuidos que no deberían haber, como es un cigarrillo mal apagado y un asadito? ¿Cómo viven ustedes, porque sabemos lo que viven los brigadistas en el día a día y esa desazón?
Mira, no la voy a gambetear porque me toca de lleno, nos toca de lleno como equipo de trabajo, no solamente a la gente del Servicio Nacional, sino al Ministerio completo, porque justamente en muchos ecosistemas donde pasa el fuego, y esto hay que aclararlo, hay muchos que la verdad que son muy resilientes y prácticamente no hay que hacer mucho. Más de una vez con, si es ganadero, con una rotación de ganado o una recorrida o algunas clausuras temporales, rápidamente los sistemas van mejorando y prácticamente por los reglamentos que se van haciendo, los equipos de trabajo en las provincias o en las universidades que también colaboran desde la parte científica, muestran que no hay quizás mayores problemas. No deja de ser un impacto, y esto no hay que minimizarlo. Pero hay otros que no, que sí, pegan muy de lleno en la problemática de la recomposición, de la restauración de esos lugares, y nos preocupa muchísimo porque la verdad que sí tenemos un problema muy grande en Argentina, en el mundo en sí, pero en Argentina este 95% que mencionás nos vuelve literalmente locos, porque en muchos lugares no dejas de trabajar en un incendio para darlo por controlado, por extinguido, y dos o tres días después o una semana después volvés a tener otra vez inicios en otros lugares, cerca, lejos. Y sí, es cierto que es difícil, voy a ser hasta condescendiente en algunas cuestiones que tienen que ver con la justicia, porque entendemos que también es difícil encontrar culpables. El tema es que si nosotros vamos creciendo y nos ocupamos en crecer, en readecuar estructura, buscar presupuesto, mejorar capacidades, capacitar más de 5.000 personas en 3 años y medio, bueno, la justicia va a tener que buscar también alternativas para darnos una mano, porque si no vamos a crear un monstruo para apagar fuego y el otro nunca va a estar solucionado. Siempre va a haber gente que nos prende fuego y nos vuelve locos. Entonces,
sin duda.
Jorge, nos estamos yendo de la mano.
Sin duda. Jorge Heider, nuevamente agradecerle por este contacto con Radio Nacional, Radio de Bandera.
Por favor, gracias a ustedes por la oportunidad de estar en contacto, de articular y de comentarle a la gente que estamos haciendo el mejor esfuerzo para seguir creciendo, que también entendemos que nos faltan, pero bueno, que no pasa solamente por tener muchos medios aéreos, recursos, sino que hay que tener también una mirada distinta, bueno, y en eso estamos trabajando.
Hasta luego. Jorge Heider, director de Planificación y Prevención del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, perteneciente al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 10:52, nos vamos directamente a Río Grande. Allí saludamos a Adriana Cabrera, de LRA 24. Adriana, buen día, ¿cómo estás?
Muy buenos días, colegas, gran domingo, y también un saludo a la audiencia de Radio Nacional. Por estos lares, agradecidos a la lluvia, con apenas 9 grados de temperatura, pero viento muy amable del sur a 14 kilómetros por hora. Quiero presentarles desde aquí la Reserva Corazón de la Isla, que fue instituida hace 28 años por el decreto provincial, con la intención de proteger 100.000 hectáreas de gran valor natural y paisajístico en la Isla Grande. La reserva, conformada por bosques milenarios de lenga como especie dominante, ñires y guindos, era un espacio de concentración de guanacos y del zorro colorado fueguino, actualmente escaso y en riesgo de extinción. También este espacio proponía diversas actividades al turismo rural, pesca deportiva, avistaje de aves, caminatas y acampe. El incendio en el corazón de la isla comenzó el 30 de noviembre del 2022 y, según las pericias, fue a partir de un fogón mal apagado. A los 15 días ya llevaba arrasados 9.000 hectáreas por las sequías que presentaba la región y por los vientos de más de 100 kilómetros por hora. Los brigadistas llegaban a pie a la zona cargando los equipos ante la imposibilidad del ingreso con vehículos. Muchas veces fueron evacuados por el riesgo de quedar atrapados entre los giros del fuego por el viento. A los 20 días llegaron los refuerzos en tandas de 20 y 30 brigadistas nacionales para poder relevar a quienes venían trabajando desde el comienzo. La tarea terrestre fue apoyada por 5 medios aéreos, los helicópteros con helibaldes y 3 avionetas hidrantes. Otra vez, el viento ponía en peligro los despegues y aterrizajes de dichas avionetas. Pero ante esta situación, muchas voces se alzaron para dar su punto de vista y recordamos a Julio Lovese de la Fundación Ushuaia 21.
En todos lugares hay incendios forestales, pero en la zona norte los incendios también pueden ser naturales, consecuencia del fuerte sol, de tormentas eléctricas. Aquí en Tierra del Fuego no tenemos eso, así que siempre está la responsabilidad de la gente de tomar con un poco más respeto. Primero, no hacer fuego en lugares no autorizados, y segundo, al retirarse, dejar pero absolutamente bien apagado. Así como tenemos el derecho y la posibilidad de disfrutar de una naturaleza maravillosa como la que tenemos en Tierra del Fuego, y hablo desde el extremo norte hasta el extremo sur, bueno, tenemos el deber de cuidar ese lugar que estamos ocupando momentáneamente y la obligación de dejarlo como lo encontramos o mejor. Yo diría que casi todos los veranos tenemos principios de incendio, pero bueno, por suerte la mayoría de ellos son tomados a tiempo y no llegan a mayores. No terminamos de tomar conciencia de lo que estamos perdiendo con esto. No vamos a volver a ver el corazón de la isla como lo veíamos hace unos meses atrás.
Ahí estábamos, duro el testimonio, Adriana, justamente, ¿no? Esto de perder una belleza, la verdad que genera mucha pena, mucho dolor, pero tiene que generar conciencia.
Así es. Bueno, te cuento que así el 23 de diciembre se declaró la emergencia ambiental por incendios forestales en todo el territorio de la provincia, y esto es hasta el 30 de junio de este año. Pero, ¿qué pasó? Hacia el 10 de febrero, un nuevo foco nos sorprende cerca de lo que es el sector del río Lainez, sobre la ruta 23. Es increíble que esto se esté dando, pero bueno, el parte de hoy, a 80 días del inicio del primer fuego, todos los sectores permanecen en monitoreo y guardia de cenizas, recorriendo e identificando puntos calientes. Y bueno, yéndonos a lo que es la Reserva Corazón de la Isla, el valor ecológico y escénico era indiscutible, ya que presentaba sectores con bosque, turbales y una pequeña porción ecotono donde se podían observar especies como cauquenes, cisne de cuello negro, bandurrias, cóndor, águila mora y el carpintero patagónico.
Adriana, te mandamos un abrazo enorme. Nos encontramos la próxima.
Gracias.
A vos, ahí estábamos con Adriana Cabrera desde Nacional Río Grande, y ahora nos vamos a Nacional Tucumán Mercedes Sosa, porque ahí está Marité Gramajo. ¿Cómo te va?
Hola Andrea, buen día, Saúl, colegas y a quienes nos escuchan desde todo el país en este programa federal. Desde Tucumán estábamos pensando en qué aporte podríamos realizar, porque si bien contamos, por supuesto, con incendios forestales, lamentablemente, hay un informe del Ministerio de Ambiente que muestra la superficie afectada por los incendios en cada provincia entre 2019 y agosto de 2022. Y allí Tucumán se encuentra entre los últimos 4 lugares. Sin embargo, con la llegada del invierno, que aquí es seco, y con el inicio de la zafra de azúcar, los incendios están a la orden del día, aparecen por todos lados. Entonces nos preguntamos, ¿qué es lo que sucede? Bueno, sucede la quema de caña de azúcar o los rastrojos, que son los tallos y las hojas que se le quitan a la caña para poder llevarla a la zafra, como así también la quema de pastizales. Este es el mayor problema que se repite todos los años en Tucumán y fue una práctica tradicional que tenía su justificación hasta hace unos 30 o 40 años. ¿Por qué? Porque era aceptable, entre otros factores debido a que se enseñaba como un método posible para la cosecha de la caña de azúcar, porque no había estudios formales que pudieran analizar las implicancias de aplicar el fuego a los cañaverales o a los pastizales, y porque tampoco se había incorporado una mirada que tuviera en cuenta el cuidado del medio ambiente. Entonces, era una práctica incorporada en la cultura de la provincia y de los cañeros y propietarios de tierras. Esto precisamente es lo que nos dice Fernando Torres, director de Defensa Civil de la provincia.
La verdad es que es muy cultural, traemos nosotros de pasado el tema de las quemas, la limpieza en general, vienen de épocas acá en Tucumán, se presta mucho también de este periodo, pero bueno, el problema también es que estas prácticas que se acostumbraban y a veces, como comentan los especialistas, que están en la producción primaria, se enseñaba a utilizar como método de auxiliar de la cosecha en otras épocas. Luego la irrupción, ahora dos décadas, un poco más, de esto de cuidar el ambiente, políticas ambientales importantes, se va revertiendo. Estas prácticas ya no son las que debe usarse, pero todavía está quedando.
Bueno, reforzamos de esta manera el aspecto bien cultural como parte de la discusión debido a que la mano del hombre tiene una vital importancia en este tema.
Gracias, Marité. Y con vos cerramos allí desde Tucumán este Radio de Banderas. De Bandera repasamos quiénes somos. Desde Nacional, Comodoro Rivadavia, Saúl Herskovici de LU4, Andrea Miranda LRA11, Radio Nacional Córdoba, LRA7, Miguel Apontes, Radio Nacional El Bolsón, LRA57, Pablo Cora, Radio Nacional Bariloche, LRA30, Martina Cianis, Radio Nacional Resistencia, LRA26, Silvia Villavicencio, Radio Nacional Río Grande, LRA24, Adriana Cabrera, Radio Nacional Tucumán, Marité Gramajo, Radio Nacional Río Mayo, Sebastián Servín y Lucas Ambuesa, Radio Nacional Río Turbio, Diego Maró, Marcos Quiroga y Gustavo Rojas, Facundo Garat de Radio Nacional Río Turbio, y Miguel Santucho, de Nacional Río Turbio.